5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno alemán muestra su enfado y rechazo por lo que han calificado como el proceder inamistoso y no coordinado de la entidad italiana Unicredit. Y es que el banco italiano ha aumentado hasta el 28% su participación en el banco alemán Commerzbank después de pedir permiso a las autoridades europeas competentes para llegar a casi el 30%. Y el FROB contrata a Bank of America para vender una parte de las acciones que tiene en CaixaBank. Actualmente controla un 18% de la entidad. También en clave empresarial, Moody's asigna a Grifols una calificación de familia corporativa de B3 después de que la agencia de calificación retirase hace 5 meses su rating sobre la compañía catalana al creer que tenía información insuficiente o inadecuada para respaldar su mantenimiento. Cambiamos de asunto. La vicepresidenta de la Comisión Europea para una transición justa, limpia y competitiva, Teresa Rivera, ha asegurado que su ejecutivo va a analizar la proporcionalidad y el coste de todas las medidas del Pacto Verde Europeo, aunque señala que las ambiciones del bloque comunitario para descarbonizar su economía se mantienen sin cambios.
La Comisión Europea va a considerar de forma cuidadosa la proporcionalidad y el coste de la implementación del Pacto Verde Europeo e intentará analizar cualquier coste significativo, aunque no siempre sea necesaria una evaluación de impacto.
En España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, niega un choque con el Ministerio de Trabajo y asegura que el objetivo del gobierno es reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales.
Yo creo que aquí tenemos que ser todos muy conscientes de que este es un compromiso de gobierno, un compromiso dentro de esta legislatura de avanzar en una conquista de un derecho importantísimo, que es asegurarnos que esa jornada laboral se baja a las 37 horas y media. Y en eso estamos trabajando todos dentro del gobierno para conseguirlo.
Gobierno y sindicatos acuerdan recuperar el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos y también el gobierno suspende la reunión de hoy con sus socios parlamentarios para acercar posturas sobre el impuesto temporal a las empresas energéticas después de que PNV y Junts se ausentaran de la celebrada la semana pasada. Si no hay acuerdo, el plan a corto plazo del gobierno consistiría en prorrogar un año más el gravamen temporal a través de un decreto ley que se aprobaría antes de final de año, según lo que se pactó con Podemos. La formación morada admite que la mesa de partidos para diseñar este impuesto no tiene razón de ser si no participan PNV y Junts, por lo que mientras tanto dicen negociarán de manera bilateral con el PSOE. En la sesión de control al gobierno en el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la política fiscal del Ejecutivo.
4 puntos por debajo nuestro país respecto a la media europea de ingresos en relación con el PIB. Le digo más, la Comisión Europea exige al Gobierno de España que haga una reforma fiscal que le haga que suba los ingresos en nuestro país después de estar recibiendo 140.000 millones de euros de los europeos.
Cambiamos de tema. ANFAC ha informado de que en los 11 primeros meses del año la fabricación de vehículos se sitúa en poco más de 2.200.000 unidades, una disminución del 3% respecto al mismo periodo de 2023. En noviembre la exportación no llegó a 190.000 unidades, un 20% menos y un descenso del 4,4% en lo que va de año. La baja demanda procedente de los mercados en Europa marca la producción de vehículos electrificados, que cae cerca de un 30% en lo que llevamos de año, un sector que ha comentado el gestor de Avant Asesores, José Ramón Iturria.
Yo creo que se van a seguir fabricando coches, ya sean estos de combustión, híbridos, híbrido enchufable, eléctricos, autónomos, voladores, no sé cómo será la forma de tipo de coche, pero a futuro se van a seguir fabricando coches y estas grandes fabricantes de coches, pues unas más, otras menos, serán capaces de aprovecharlo en la modalidad que sea. Yo creo que hay un mayor pragmatismo, estamos viendo una vuelta a un cierto mayor pragmatismo en Europa que era necesario.
Y los inversores esperan la decisión de la Reserva Federal. Las previsiones apuntan a que bajarán los tipos en 25 puntos básicos, aunque la atención se pondrá en las declaraciones posteriores que haga su presidente, Jerome Powell. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5:00 de la tarde, sobre las 4:00 si nos están escuchando desde Canarias. Ahora toca recapitular, ver cómo está la situación en los diferentes activos, comenzando por el comportamiento de las bolsas. En esta jornada en la que estamos pendientes, sobre todo de esa decisión de tipos de la Fed, aunque lo clave va a estar en los comentarios, en las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tenemos al IBEX repuntando un 0,30% en 11.635 puntos. Tenemos alzas generalizadas al otro lado del Atlántico para los índices. El Dow Jones, por ejemplo, está repuntando un 0,41% y en el resto de plazas europeas ligeros avances. Muy plano el DAX, completamente plano en Londres, el FT100 y el CAC 40 de París con una subida discreta del 0,26%. En el mercado de deuda, ¿cuál es la situación? Tenemos al rendimiento del bono alemán a 10 años en cotas del 2,24%. Se aprecia ligeramente. Está repuntando, mientras que echamos un vistazo al español al mismo plazo, está en el 2,93% y el estadounidense en el 4,39%. Es la situación ahora mismo, mientras en el mercado de divisas encontramos al euro recortando frente al dólar en cotas de 1,0471 unidades en estos instantes. Y ahora vamos a recoger uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Este miércoles nos vamos a fijar en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y José Ramón Iturriaga, gestor de Avante Asesores, con la mirada puesta en los últimos retrocesos del Dow Jones. Pero hoy también destacamos esta otra conversación con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Yo no me preocupo porque han sido caídas muy pequeñitas y no, bueno, yo creo que da para hacer ese titular, da para que me hagas la pregunta, pero no da para mucho más, ¿no? Yo creo que no, con lo que hemos visto estos últimos años, que porque el Dow Jones haya caído 9 sesiones seguidas y tal, pues no, pues es una anécdota, ¿no? Yo creo que se queda en el capítulo de las anécdotas y que no pasa de eso.
¿Y qué es lo importante ahora?
Bueno, yo creo que lo importante ahora, bueno, pues quizás mirando para el año que viene, que ya estamos cerca, ¿no?, de empezar y que estaremos todos, supongo, pensando en qué hacer con las carteras, yo creo que el inversor en bolsa, ¿no?, el inversor en bolsa está enfrentado a un dilema, ¿no?, el dilema de subirse al carro, ese carro que no hay alternativa, ¿no?, el TINA famoso, there is no alternative, de comprar la bolsa americana porque Trump, el mago Trump, tiene una varita mágica y va a seguir haciendo que la bolsa americana siga desparramada, o por el contrario, comprar bolsa europea o incluso bolsa española o gran parte de la bolsa española a múltiplo de colapso, ¿no?, porque puedes comprar la bolsa española a múltiplo que solamente hemos visto en situaciones muy extremas, como ha podido ser pues el año del COVID o el año 2008 en el peor momento de la crisis financiera o el año 2012 en el peor momento de la crisis de deuda. O sea, yo lo tengo claro, pero entiendo que el mercado no tanto, porque lo que seguimos viendo es cómo se magnifican un poco esas tendencias, cómo se magnifican esos movimientos. Y la gente se sigue acumulando acumulando en esas posiciones, y hoy el relativo de valoración de la bolsa europea con respecto a la americana pues es el mayor que hemos visto nunca, ¿no? El peso de la bolsa americana en los índices globales pues es muy superior al su peso en el PIB, es el 75%, nunca habíamos visto nada similar. Pero bueno, pues en el otro extremo, las infravaloraciones extremas lo que están provocando es el incremento de la actividad corporativa. Estabais comentando el tema de los autos, pero bueno, hoy también, ahora todavía no ha abierto todavía Grenergy, que anunció ayer una noche una operación muy importante, la venta de la fase 1, 2, 3 del proyecto de Atacama a un valor del megavatio pues que es al doble de cómo está cotizando implícitamente. Vamos a ver cómo abre, está ahora en subasta, y bueno, pues eso son buenas, muy buenas noticias en este tipo de acciones, que las que quizás, no, sin quizás, las que ha estado el mercado, el que han estado completamente fuera del radar del mercado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo veo más oportunidades ahí y veo que habrá más operaciones, creo que habrá más operaciones corporativas aprovechando estas infravaloraciones tan grandes. Y sin embargo, lo otro, pues no sé hasta dónde se puede estirar las valoraciones de esas grandes compañías que tienen sobre todo ese mínimo común denominador de la inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, pues puede ser que se puedan seguir estirando, pero bueno, si viniera una corrección, si como no ha pasado en otras ocasiones, el mercado se hubiera pasado poniendo en precio el corto plazo, pues veríamos algo de corrección. Pero bueno, yo creo que ese es el dilema al que cada uno pues estará enfrentando como pueda, o con seguidismo o con algo más de valor, poniéndose un poquito enfrente del mercado, siendo algo contrario, que sabes que a algunos no les gusta.
Nosotros sí que pensamos que en la reunión vamos a ver una bajada, como acabas de mencionar, y luego probablemente veamos otras dos masas a principios de año, y luego sí que pensamos que va a entrar en un periodo de pausa, a ver cómo evoluciona la economía tras estas bajadas, y luego también ver todas las medidas que finalmente aprueba el nuevo presidente de Estados Unidos.
Sí, porque es donde empieza una nueva fase de incertidumbre. Si lo que ha dicho, prometido o hablado en su programa electoral Donald Trump lo lleva a la realidad, y qué impacto inflacionista tiene, ¿no?
Totalmente. Yo creo que hasta ahora todo ha sido lo que han ido hablando durante la campaña y los días después de las elecciones, pero ahora efectivamente hay que ver a partir de, bueno, a mediados finales de enero, qué medidas son las que verdaderamente va a implementar y qué impacto van a tener en la economía. Nosotros sí que pensamos, bueno, que parte de esas medidas van a ser pro crecimiento, pero luego también, dependiendo de cómo sea el tema de los aranceles, eso puede acabar teniendo un impacto en la inflación. Lo que sí que parece es que ese impacto en la inflación no sería inminente. Al final tarda hasta que acaba llegando el impacto a los precios.
Estamos en un momento de altísima confianza en el mercado americano, de un desempeño extraordinario, rendimiento extraordinario tanto de las empresas que forman parte del mercado de empresas cotizadas, de listadas, como de los consumidores. Incluso los datos parecen seguir acompañando. Sin embargo, en las últimas horas la gente estaba muy asombrada porque el Dow Jones Industriales en particular, con el Nasdaq que tiene un máximo histórico el lunes y el S&P que sigue fuerte, pues lleva 9 días de corrección consecutivas, que estadísticamente pues a la gente le llama la atención que eso no ocurría desde los años 70, hace 40 años. Qué raro, ¿no?
Pues sí, pero yo creo que en algún momento dado también es lógico, después del buen año que ha tenido el mercado de renta variable americano, que algunas partes o todo el índice acabe teniendo una corrección, porque llevamos un año excepcionalmente bueno para la renta variable. Nosotros sí que pensamos que va a continuar haciéndolo bien la renta variable americana, pero con rentabilidades más discretas que las que hemos visto este año. También yo creo que hemos comentado contigo en múltiples ocasiones que la volatilidad es normal, o sea que si viene esa corrección, que tampoco se espera que sea muy grande, porque como acabo de decir, seguimos constructivos, la volatilidad entra dentro de lo normal. Y lo que hay que permanecer es, bueno, pues invertidos y mantener la calma ante esos periodos.
Todo el mundo mira al mercado americano y es evidente que resulta atractivo por la fortaleza de su economía, de su mercado de empleo, por los beneficios de las empresas. Pero ¿qué hay, Lucía, del resto del mundo, de la renta variable del mundo? ¿Seguirá ampliándose la brecha con los estadounidenses?
Bueno, pues nosotros en nuestras carteras es verdad que tenemos un sesgo a renta variable americana ahora mismo, por las razones que tú acabas de comentar, un crecimiento sólido de la economía, crecimiento de beneficios. Con mercados emergentes estamos más neutrales, bueno, pues esperando a ver cómo finalmente en China se implementan todas las medidas que también dejaron entrever hace la semana pasada, a ver qué efecto real tienen en la economía. Y con Europa es verdad que estamos en un momento en el que estamos más infraponderados. Como sabes, hay dudas acerca del crecimiento económico y el impacto que pueden tener los aranceles y la debilidad de China son factores que afectan a la economía europea. Por lo tanto, en los próximos meses, hasta que veamos cómo impactan o cómo se empiezan a notar las bajadas de tipos en la economía, sí que queda un entorno donde el crecimiento va a ser muy, muy, muy discreto. Por lo tanto, ahora en Europa es verdad que estamos un poco más infraponderados.
¿Y ahora dónde ponemos el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el poder adquisitivo de los españoles. Salta la sorpresa, los españoles tienen más dinero que hace un año. El poder adquisitivo en nuestro país crece hasta los 18.013 euros per cápita en este ejercicio. Son 1.564 euros más que hace un año y se acerca ya a la media europea, que es de 18.764 euros por habitante, según datos del GFK Purchasing Power 2024. España reduce su brecha con los países de su entorno, aunque sigue ocupando el 17º lugar en el ranking de 42 países. Un dato que contrasta con la estructura salarial que publicaba hace apenas un mes el INE. Estadística decía que, según las cifras de 2022, el salario más frecuente en España era de 14.586,44 euros, seguido de 16.495 euros, lejos de los 26.948,87 que marcaba el sueldo medio. En resumen, uno de cada cinco empleados se englobaba en 2022 entre los 14.000 y los 19.000 euros anuales. Bueno, volviendo al estudio de GFK, el poder adquisitivo varía en función del área geográfica sobre el que nos situemos. Los habitantes de Guipúzcoa, Madrid y Álava disponen de mayor poder adquisitivo del país. En la primera, cada ciudadano puede gastar 23.029 euros, un 28% más que la media nacional. En Madrid hablamos de 22.426 euros, un 25% más. En tercer lugar, Álava, con 22.372 euros per cápita. Y en el otro lado, en el más negativo, destacan Almería y Badajoz, con un poder adquisitivo que supera ligeramente los 13.000 euros. A nivel europeo, aunque España recorta diferencias con la media, está lejos de alcanzar cotas centroeuropeas. En el viejo continente reina Liechtenstein, donde cada habitante tiene una capacidad de compra de 70.180 euros, más de 3,7 veces la media europea. Por detrás, Suiza, con 52.566 euros per cápita, 2,8 veces el promedio. Y cierra el podio Luxemburgo, con ingresos netos de 41.785 euros por ciudadano, 2,2 veces más que la media. Los países del top 10, hay que decir, tienen un poder adquisitivo muy alto, al menos un 47% superior al promedio europeo. En el otro lado, como en años anteriores, está Ucrania, lastrada por la guerra, ya que sus habitantes solo tienen 2.878 euros per cápita disponibles. En definitiva, la situación en España mejora, pero estamos lejos de poder compararnos con otros habitantes de nuestro entorno.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos en directo también en el canal de YouTube de Capital Radio. Vamos a centrarnos en la macro del día y sobre todo vamos a enfocarnos en la Reserva Federal, en esa última cita del año de la Fed de Estados Unidos, y lo vamos a hacer de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío. Encantado de estar por aquí.
Bueno, antes de hablar de Powell y de la Fed, vamos a ir con algunas pinceladas macro que hemos tenido esta jornada en Estados Unidos. Hemos conocido, por ejemplo, los datos de permisos de construcción de viviendas de noviembre y de inicios de construcción. ¿Cómo los ha visto?
Bueno, hemos observado caída de los permisos y aumento de las viviendas iniciadas. Son unos valores que suelen ir muy ligados. Sí que es cierto que a veces se dan estas divergencias. También ocurrió a finales de 2023 y el desenlace final fue más bien negativo, ¿no? Al final, estamos viendo un poco lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario estadounidense. Es distinto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, lo que tenemos aquí en la economía doméstica, en la española. En España lo que falla sobre todo es la oferta de vivienda nueva. En Estados Unidos no tanto. En Estados Unidos la oferta de vivienda nueva sí que es cierto que es amplia, tiene un inventario bastante mayor que la oferta de vivienda de segunda mano, que es lo que está totalmente disparado allí. Por tanto, oye, las viviendas iniciadas y los permisos de construcción, podríamos decir que dentro de los datos que vemos con respecto al inmobiliario en Estados Unidos, no es el dato que más me preocupa. Sobre todo estoy muy pendiente de ventas de viviendas de segunda mano y ver cómo evoluciona, sobre todo, los tipos de interés. En este caso tipos hipotecarios, porque está ocurriendo un fenómeno bastante curioso, que es que no sale nueva oferta de vivienda de segunda mano porque el que tiene una hipoteca no quiere cambiar su vivienda para, no quiere cancelar su hipoteca para suscribir otra a un tipo de interés mucho más elevado. Entonces eso está ocurriendo o está provocando este curioso fenómeno y hace que la vivienda de segunda mano esté totalmente disparada, mientras que la vivienda nueva se mantiene más o menos plana.
Bueno, Fed, Reserva Federal, tenemos cita esta jornada, el encuentro ya se viene desarrollando desde la última sesión, pero a partir de las 8 de la tarde hora española conoceremos decisión y luego un poquito más tarde estaremos muy pendientes del mensaje de su presidente, de Jerome Powell. ¿Qué es lo que espera escuchar por boca de Powell ahora?
Bueno, lo que esperan en este caso los mercados de renta fija, especialmente viendo el comportamiento de las últimas semanas, viendo cómo los bonos a corto plazo o el rendimiento de los bonos a corto plazo ha caído y el rendimiento de los bonos a largo plazo ha subido. Lo que está esperando es que la Reserva Federal anuncie una bajada de tipos de 25 puntos básicos a las 8 de la tarde y un pronóstico de 2 bajadas de tipos para el año 2025, porque también darán a conocer esa línea de puntos, esas estimaciones que dan todos los miembros de cara al año 2025, que no sirve mucho, la verdad. O sea, es algo que no tenemos que mirarlo más allá del corto plazo y de los movimientos que pueda generar en el corto plazo, porque a largo plazo va a cambiar. O sea, no vale para nada, pero sí que es cierto que puede provocar bastante movimiento. Eso es lo que esperan a las 8 de la tarde y a las 8 y media, esperan, hora española, esperan que Jerome Powell anuncie una pausa en la bajada de tipos para la próxima reunión de enero. Cualquier cosa que no sea esto, evidentemente, provocará movimiento del mercado y sobre todo a medida que nos vamos acercando ya el viernes, que es el mayor vencimiento de opciones de la historia y que liberará mayores rangos de movimiento. En este caso, si hacemos referencia al principal índice, al S&P 500, que está prácticamente plano. En caso de que conozcamos una pausa sorprendente en la bajada de tipos hoy y no haya bajada de tipos de 25 puntos básicos, pues el mercado se lo puede tomar bastante mal, al igual de si no se pronostican 2 bajadas de tipos para el año 2025. Creo que eso podría ser tomado no muy bien por el mercado. Ahora, si se lleva a cabo la bajada de tipos como está previsto, incluso se pronostican 2-3 bajadas de tipos para el año 2025 y el discurso de Powell está en la línea de que la inflación, pese a los repuntes, está controlada, porque oye, sí que es cierto que lo que han aumentado son las expectativas de inflación a futuro, pero si vemos sobre todo los puntos calientes, que es tema servicios, tema vivienda y sobre todo los componentes que sirven para extraer el deflactor del Producto Interior Bruto, el deflactor de la inflación, que lo conoceremos el viernes, por cierto, son datos que van en buena línea, ¿no? Por tanto, si vemos un discurso un tanto calmado con respecto a la inflación, también podríamos ver un salto interesante en la renta variable, en este caso en el S&P 500, y que los rendimientos se mantengan más o menos planos, un poco en la línea. Ya han descontado solo dos bajadas de tipos para el año 2025 estos días, y pues si eso ocurre, pues sería un poco lo mejor que pueda venir.
Bueno, hablaba de inflación. Hemos tenido aquí en Europa la revisión del IPC de la eurozona del mes de noviembre. Se recorta una décima hasta el 2,2% interanual. El dato subyacente se queda todavía en un 2,7%, el mismo que en la lectura preliminar. ¿Qué valoración hace de estos datos de precios en la eurozona?
Bueno, al final hemos observado un dato de un decrecimiento del 0,3% intermensual. Eso sí que es cierto que es lo que más me interesa, porque, a ver, al final la inflación de eurozona, ahora ya de cara a final de año, se está, como yo digo, es el efecto base ya ha dejado de tener tanto impacto, ¿no? Y ya sí que es cierto que se está comparando con datos inferiores al 3%, y ahora es cuando se tiene que estabilizar la inflación. Lo va a hacer por encima del 2%, pero sí que es cierto que estamos viendo que, porque si me preguntas a inicios de año, yo te habría dicho que se iba a estabilizar más bien 2,5, incluso 3%, y estamos viendo datos intermensuales de deflación, que lo que están haciendo es provocar que el dato se estabilice incluso por debajo, casi más cercana del objetivo. Parece ser que las presiones deflacionarias en la eurozona son mucho mayores que si nos miramos en Estados Unidos, y eso parece que va a obligar, junto con ese prácticamente estancamiento también a nivel económico, que el Banco Central Europeo tenga que bajar los tipos de interés quizás de una forma más rápida y más brusca que la Reserva Federal.
Hablando del Banco Central Europeo, hemos tenido declaraciones en las últimas horas de uno de sus miembros, en este caso Peter Bunch. Asegura que si el euro toca la paridad con el dólar, se aliviarían mucho los aranceles, presuntos aranceles de Trump aquí al viejo continente. No sé si lo comparte, y no sé cuál es el escenario que baraja para el comportamiento de la moneda única, para el comportamiento del euro.
Bueno, a ver, eso es cierto, pero en Europa no nos caracterizamos por ser exportadores, como quien dice, ¿no? Nos caracterizamos más por ser importadores. Por tanto, esto lo que provocaría sería que importemos inflación en caso de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés más elevados que el Banco Central Europeo. Yo me centro más bien en eso. ¿En China? Pues en China sí que es cierto que me puede valer. Es decir, un yuan mucho más débil ayuda a salvar ciertos aranceles, ya que China es un país súper exportador, sobre todo para Estados Unidos. Aunque a veces no lo haga de forma directa y esté utilizando terceros países, le puede venir bastante, bastante bien. ¿Al euro o a la eurozona? Pues oye, sí, para exportar pues te puede venir bien, pero para la importación pues muy probablemente pueda provocar de nuevo ciertas presiones sobre los precios. Ahora, teniendo en cuenta que la inflación va por buen camino, que la desinflación está prácticamente lograda, ese objetivo y demás, pues no debería de ser un gran dolor de cabeza. Pero vamos, no estoy muy de acuerdo con sus palabras.
Tenemos mañana reunión de tipos del Banco de Inglaterra, y justo esta jornada, en vísperas, hemos conocido datos de precios en el país. La tasa de inflación interanual del Reino Unido se sitúa en noviembre en el 2,6%. Se ha acelerado varias décimas con respecto a la subida de los precios del 2,3% que se registraba en el mes de octubre. ¿Qué es lo que espera mañana del Banco de Inglaterra?
Lo que ocurre en Inglaterra es un poco lo que he comentado antes con respecto a Europa, que en Europa sí que es cierto que ya este mes y ya para los próximos meses vamos a comparar el efecto base con datos inferiores al 3%, pero es que en Reino Unido tenemos que esperar hasta abril de 2025 para que podamos comparar datos con cercanos al 3%. Es que estamos comparando ahora un dato de noviembre, de noviembre-diciembre de 2024, con datos de 2023 de estos meses, que son datos del 3,9%. Es decir, la inflación en Reino Unido todavía no está estabilizada, con mucha diferencia de los países de Occidente, es el que más retrasado va. Se espera que se mantengan los tipos de interés. Vamos a ver qué es lo que ocurre, evidentemente, porque sí que es cierto que con esta inflación, que no está ni mucho menos estabilizada, pues oye, es una decisión que la verdad vería bastante, bastante acertada, y que parece que se va a llevar a cabo. Creo sinceramente que Reino Unido es un poco el país, y mira que digo esto hablando también de la eurozona, pero creo que es el país que más problema tiene un poco con la inflación y por cómo se está desarrollando la economía. También a nivel presupuestario estamos viendo cómo el rendimiento, la yield, de nuevo ha saltado al 4,5%, la yield británica a 10 años. No se ponen muy de acuerdo, no son medidas en cuanto a presupuesto que gusten a los inversores de renta fija. Y estamos observando cómo por ahí no es un país que en estos momentos haya una estabilidad económica como quien dice. Por tanto, sí que es cierto que estoy muy expectante de lo que pueda hacer el Banco de Inglaterra mañana. También si puede hacer algún comentario sobre el rendimiento de la yield británica. Creo que puede ser muy interesante todo ello. Y es que no esperaría que tengan un discurso muy hawkish cuando hasta abril de 2025 no podremos comparar con datos cercanos al 3%. Se espera, yo esperaría incluso repuntes de la inflación interanual hasta entonces.
Y del Banco de Japón, que también se reúne, mañana conoceremos, bueno, de madrugada ya conoceremos decisión.
Pues salvo sorpresa mayúscula, debería de mantener los tipos de interés. En caso de que suba los tipos de interés, creo que sería una sorpresa mayúscula. No me atrevo a decir que sea una sorpresa mayúscula y que provoque lo mismo que ocurrió en agosto, pero sí que es cierto que activos tecnológicos, y más concretamente Nvidia, que se han beneficiado un poco de ese carry trade, ¿no? Incluso durante las últimas semanas, incluso meses, desde aquello que ocurrió en agosto, hemos visto que el dólar ha vuelto a coger fuerza frente al yen y muy probablemente se han vuelto a apalancar esos fondos financiándose en yenes y obteniendo rentabilidad en dólares. Evidentemente, con esa liquidación del 5 de agosto, pues nos dicen que desapareció un 70% de esas operaciones carry, pero eso que queda, en caso de que haya un movimiento brusco, pues puede salir bruscamente también, ¿no? En caso de que se lleve a cabo una subida de tipos de una forma brusca, porque no está descontado, porque es algo que no se espera, pues sí que es cierto que podría esperar liquidaciones rápidas y peligrosas, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes a todas estas citas con bancos centrales. Diego Puertas, analista de Serenity Markets, y gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un placer. Chao.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Miramos al mercado de deuda de la mano de Ramón Zárate, socio de Ramón Zárate EAF. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ramón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos sobre todo al mercado, a todos los mercados, el de bonos también muy pendientes de ver pues si hay algún matiz en los comentarios, algo nuevo que pueda dar más pistas al respecto de lo que va a hacer la Fed el próximo ejercicio. Esta tarde vamos a conocer esa decisión de la última reunión de este 2024 de la Reserva Federal. Todo el mundo está pensando en ese recorte de 25 puntos básicos. ¿Qué ha sido lo más interesante en el mercado de deuda mientras estamos todavía a la espera?
Pues efectivamente a la espera. Parece que en principio, desde luego, nuestra opinión es que sí bajará esta tarde los tipos de interés, 25 puntos básicos, y nuestra opinión también es que los va a bajar más de lo que el mercado está descontando. No vemos una Fed, desde luego, con tipos de interés, pagando tipos reales, 200 puntos básicos por encima. Pero bueno, la realidad es que ahora mismo los tipos swap, vamos a llamarle tipos libres de riesgo, están descontando un tipo a dos años, swap 4,35 y 4,21 en el 10. Esto quiere decir que prácticamente el mercado está descontando 25 puntos básicos esta tarde y 0 puntos básicos en los próximos, no el año, este año 25, sino los próximos 10 años. Es decir, con lo cual lo que está empezando a calibrar es si van a subir los tipos de interés. Desde luego no entramos en este escenario. Es decir, con lo cual pensamos que es una buena oportunidad, desde luego, el que no haya ampliado duración para hacerlo en cualquier tipo de activo en dólares, sobre todo en dólares. Es decir, porque ahora mismo pensamos que no hay riesgo en divisa, es decir, con unos tipos de cambio de 1,05, las posibilidades de apreciación del dólar son limitadas. Es decir, el efecto es contrario justo con el otro divisas, porque no solo por es de las pocas economías que va a crecer de cara al año que viene, sino porque además está pagando un tipo de interés interesante, como insistimos, por encima de los tipos reales.
Bueno, ¿hay alguna gestora americana que espera que el rendimiento del bono a 10 años al otro lado del Atlántico el año que viene alcance cotas del 6%? No sé cómo lo ve.
Sinceramente, ciencia ficción. Es decir, si estamos con tipos, ni siquiera los escenarios de hace dos años, cuando empezaron en 2022, de tipos de interés con inflaciones máximas, o subiendo, en principio no sabía dónde podían llegar, llegamos a tipos de interés del 5,5. Con lo cual, 6% se nos anteja verdaderamente inverosímil, ciencia ficción. Pero entre este escenario, si es que llegara, es decir, no queremos ni llegar a pensar dónde estarían los tipos de interés en el resto de mercados, sobre todo en Europa, y dónde estarían las bolsas. Es decir, con lo cual, un escenario del 6% es un escenario de crisis total, es decir, de crack financiero, con lo cual no lo vemos, porque incluso en este supuesto siempre descontamos que intervendrán los bancos centrales, con lo cual, desde nuestra óptica, ciencia ficción, el 6% en el año que viene, ni a corto ni a medio plazo.
El año está hecho en renta fija, Ramón. No sé qué le ha llamado más la atención, si echa la vista atrás en todos estos meses, quizás porque haya destacado por el lado positivo.
Sí, bueno, la renta fija ha funcionado, y lo que más ha funcionado de renta fija, el activo con más riesgo, los high yield, los bonos de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque todo el escenario estaba descontando recesión, el no producirse, pues no ha habido una pérdida de rating ni default de compañías, con lo cual la media, simplemente por incremento del precio de los bonos de Jalil, está por encima del 10%, más el cupón que se ha pagado, tanto nos da igual la divisa que cojamos, de alrededor del 7% y por encima, pues nos ha dado rentabilidades muy interesantes, de próximas al 17%, insistimos, por las dos variables. Es decir, por incremento de precios y por dividendos. Si encima acoplamos e incrementamos por si se haya comprado en dólares cuando estaba 1,10, le incrementamos otro 4 o 5%, hay bonos de alto rendimiento que este año tiene una rentabilidad de más del 20%, con lo cual se ha comportado como pensábamos, que no iba a haber un escenario tal, un escenario de recesión, y los bonos que más han funcionado, que nosotros desde luego lo teníamos todos recomendados en cartera, han sido los bonos de alto rendimiento. Con rentabilidades, insistimos, por los tres conceptos, divisa, rentabilidad y crédito, alrededor del 20%.
BBVA, Scope ha reafirmado el rating de la entidad en A mayúscula más con perspectiva estable. ¿Qué tipo de deuda bancaria tendría principalmente ahora mismo en cartera, Ramón?
No tenemos, porque nosotros somos asesores, recomendamos y seguimos recomendando bonos preferentes, los famosos COCOS. ¿Por qué? Porque si hay algo que está capitalizado o es solvente de alguna manera, y más ahora con las nuevas normas de Basilea que les ha puesto el Banco Central Europeo, son los bancos, y sobre todo los bancos europeos. Otra cosa es que sean rentables, pero además están demostrando que saben hacer los deberes y son rentables. De hecho, las previsiones que hay para este año de los bancos son de incremento todavía mayores de los beneficios previos. Y mientras tanto nos están aportando rentabilidades por encima del 7% en el peor de los escenarios, dependiendo de qué tipo de entidad financiera. Esto quiere decir, volvemos, que desde los mínimos que fueron cuando el Banco Suizo no recompró o eliminó todas las preferentes, todos los bonos de los COCOS, UBS absorbió a Credit Suisse, se ha incrementado su valor de los COCOS europeos alrededor de un 15%. Volvemos a decir, 15%, y si consideramos que los COCOS son bonos de alto rendimiento, más cupones por encima del 6%, estamos en rentabilidades de 20%, con lo cual no solo hay que tenerlos en cartera, sino si ahora mismo también puede ser un momento actual para seguir incrementando posición en ellos.
Ramón Zárate, socio director de Ramón Zárate AF, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, socio.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión de esta jornada en el mercado español de renta variable, de la mano de Carlos Ladero, analista de GPM. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aquí esperando a Powell, ¿no?
Pues sí, esperando a Powell, yo creo que más casi esperando a que acabe el año. Y bueno, no esperamos muchas más sorpresas, ¿no? Yo creo que quizá el mercado americano está más estabilizado que el europeo y bueno, yo creo que veremos, ¿no? Lo que pasa el año que viene.
Este año el rally parece que se ha ido antes y en estas últimas jornadas del ejercicio puede que se estén complicando algo las cosas.
Ostras, es que llevamos un rally, yo creo que un rally multianual, con lo cual, bueno, sí que es cierto que suelen ser años donde al final han subido mucho las bolsas, ¿no? Que al final, pues los gestores, sobre todo, pues tratan un poco de empezar a planear, ¿no?, lo que es el año que viene. Y bueno, pues quizá hay posiciones, ¿no?, que se van vendiendo. Hay mucha gente, ¿no?, pues realizando minusvalías para compensar plusvalías, pues como digo y repito, ¿no?, en renta variable, sobre todo en materias primas, ha sido un buen año. Y bueno, esos pequeños ajustes no son los que van moviendo la bolsa. Yo creo, de todas maneras, que tendremos un final de año bastante positivo, ¿no? Y bueno, cerraremos lo que todavía sigue siendo un muy buen año.
Para positivo, el comportamiento de hoy de Greenergy en el mercado continuo se ha disparado más de un 19%. Ha firmado un acuerdo con KKR que está impulsando mucho a la compañía. Le ha vendido unos proyectos en distintas fases en Chile. ¿Le gusta el valor? ¿Le gusta Greenergy?
Me gusta el valor y me gusta el sector. Yo creo que en España quizás estamos muy penalizados en toda la parte renovables, ¿no?, por el exceso de regulación o por una incertidumbre en la parte regulatoria, ¿no?, sobre todo los precios de la luz. Pero creo que es un sector que todavía le quedan un par de años de viento de cola. Y en este caso esta es una de las compañías, ¿no?, que se ha rodeado de más institucionales, ¿no?, y de mayor pulmón, porque al final esto es un negocio de mucho CAPEX. Entonces, pues la verdad es que muy buenas noticias y como digo, me gusta el sector y me gusta el valor. Yo creo que hay valores con más potencial, pero me gusta.
Entre esos valores con potencial estaría Solaria. Este 2024 está siendo la peor del IBEX.
Sí, está siendo la peor de ellos, porque como digo, el sector se ha visto muy penalizado, ¿no?, por los bajos precios de la luz y el exceso de regulación, además de distintas tasas, ¿no?, que se van añadiendo a. Pero creo que tiene sentido. No Solaria, quizá me gustan algunas más pequeñitas, más centradas en el sector, sobre todo de explotación industrial. Pero bueno, ya te digo, no apostaría por Solaria, pero esto es más cosas internas que por otras compañías más pequeñitas.
Hoy se publica que Repsol ha disparado sus clientes de luz y gas en plena batalla con Iberdrola. ¿Cómo ve las cosas ahora para estas dos compañías?
Pues verlas, en este caso, lo veo mejor para Iberdrola, quizá para Repsol, ¿no?, que se ve penalizado por los precios del petróleo y no creo que 2025 vayan a cambiar, pero bien, al final que hago son utilities, ¿no? Si esperamos rentabilidades por dividendo y crecimiento de un dígito, pues bueno, pues puede ser el sitio, ¿no? Con lo cual, bueno, si me das a elegir, pues me quedaría ahora mismo con Iberdrola.
Bueno, si echamos un vistazo al comportamiento hoy del IBEX, además del rebote de Solaria, tenemos a IAG de nuevo en positivo, ha cerrado a 3,67 euros. ¿Hasta dónde de IAG?
Pues muy, muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que aquí ha habido un boom tremendo. Yo creo que algunos no acordarán, pero esto es hace muy poquito, ¿no?, que es una ampliación a un euro, en la cual mucha gente no quiso ir. Con lo cual, bueno, yo creo que el rally es tremendo. Es cierto que sí, que el sector presenta buenas perspectivas cara a 2025, pero no creo que tantas, ¿no? Yo creo que aquí hay algo más, ¿no?, que desconocemos, que simplemente no una revalorización por futuro de la compañía.
Grifols, otro de los valores destacados. ¿Qué esperar de la compañía en adelante? Ha habido bastantes novedades en esta recta final del año en torno a este valor, al fabricante de moderivados. Hoy mismo hemos sabido que Moody's cubre de nuevo la empresa, le asigna una calificación B mayúscula 3 y también hemos sabido que Euro Pacific Growth ha multiplicado por 7 sus acciones prestadas de Grifols. ¿Escenario para Grifols ahora?
Pues escenario yo creo que lo podría resumir en dos palabras, que se aclare, ¿no?, en tres en este caso, porque realmente me preocupa más la gestión de lo que es el consejo de Grifols ahora mismo que así la propia compañía, ¿no? Hemos visto muchas salidas, entradas, nombramientos, un peso demasiado quizá de la familia, ¿no?, en una situación relativamente límite. Como tú bien dices, bueno, es bueno, ¿no?, que al final haya empresas de rating que sigan dándole cobertura porque lo necesitan para la emisión de deuda y la deuda que tienen ya en mercado, pero complicado, ¿no? Cuando estas cosas pasan son apuestas a cara cruz. Necesitan obviamente refinanciar su deuda, necesitan socios, ¿no?, que apoyen, necesitan que los institucionales estén con la familia Grifols, ¿no? Y ahora mismo parece que todas esas cosas no cuadran, ¿no? Con lo cual, pues por a mí difícil es decir, prefiero mirar a otro sitio.
Pues con esto nos quedamos. Carlos Ladero, analista de GPM, gracias. Muy buenas tardes. Hoy hemos escuchado pues algunas declaraciones interesantes. Por ejemplo, al otro lado del Atlántico hemos escuchado al ministro de Hacienda de Brasil sugerir que la fuerte devaluación del real frente al dólar puede ser fruto de ataques especulativos, aunque aclara que si fuera así, el Banco Central tiene opciones para intentar combatirlos. Aquí en Europa hemos visto que la Autoridad Bancaria Europea ha señalado que la rentabilidad sobre el capital, el ROE, de la banca del viejo continente se ha mantenido en el 11,1% en el tercer trimestre, a pesar de que los ingresos han disminuido ligeramente respecto al máximo histórico de principios de año. Vemos cómo al cierre de la sesión tenemos en la bolsa española tono positivo, un repunte para el IBEX del 0,26%, que le lleva a 11.617 puntos dentro del IBEX. Hoy rebota Solaria, IAG y también Logista, los tres con repuntes de más del 2%. A partir de ahí, Bankinter con una subida del 1,75%. Y en el lado de los recortes tenemos a Celnex, se ha dejado un 1,68%, o a un par de compañías que recortan algo más del punto porcentual, Grifols y Enagás. Les recuerdo que esta tarde tendremos consultorio de bolsa en el programa a partir de las 6 con Gerardo Ortega, economista jefe de Thrive, y también con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Ustedes podrán participar con nosotros. Pueden ir escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico, oyentes@capitalradio.es. Tienen un teléfono a su disposición que es el 91-283-3333 y nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Pero antes vamos a hablar de educación financiera.
Capital Radio. Siente la economía.
Ricardo, espabila.
Espera, espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. ¡Es un filete empanado!
¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? ¿Ricardo?
Nah, está en Bavia.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
Espacio de Educación Financiera en el programa Mercado Abierto aquí en Capital Radio. Cada semana a esta hora tratamos de poner nuestro granito de arena, tratamos de contribuir a mejorar en esta materia, en educación financiera. Y hoy, dada la cercanía de la Navidad y del sorteo de la lotería del día 22, pues nos ha parecido interesante dejar pautas, dejar una guía sobre la mesa sobre cómo actuar si nos toca e incluso de manera previa. Nos acompaña para ello Jordi Andreu, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, para alguien que pueda recibir en unos días esa sorpresa inesperada, que es verse de un día para otro con 400.000 euros en el bolsillo, lo más urgente o lo primero que debería hacer sería cancelar deudas. ¿Es lo más adecuado siempre?
Bueno, pues igual lo primero que debería hacer igual es preocuparse de contratar a un buen gestor o un buen asesor, porque ya que tiene un buen problema entre manos, seguro que dedicar un poquito de este dinero a recibir un buen asesoramiento le servirá y le evitará muchos problemas. Normalmente sí, normalmente lo que sale, ¿no?, de este análisis es que solemos tener algunas deudas con tipos de interés bastante altos, normalmente vinculados a compras de vehículos y cosas así, y lo más habitual y lo primero que suele salir es devolver esa deuda y así limpiar de intereses ese importe.
Bueno, bendito problema, ¿no?
No, sí, todo lo que sea preocuparnos del dinero, en este caso a nivel positivo, muchísimo mejor que cualquier otro problema.
Bueno, en este punto de cancelar deudas, podría entrar también la decisión de amortizar hipoteca, ¿no? Y habría que tener aquí en cuenta si esa vivienda sobre la que se tiene una hipoteca se adquirió antes de 2013, porque en ese caso hay una deducción fiscal por inversión en vivienda habitual que implica que Hacienda devuelve el 15% de las aportaciones, eso sí, con un máximo. Y eso conviene tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque quizás no le convenga hacer algo así a todos los perfiles.
Correcto. Claro, por eso yo lo primero que comentaba es buscarse un buen gestor, ¿no? Porque cada caso es diferente, cada situación es diferente, conviene tener al lado una persona pues que conozca al detalle todas las normativas y todo el tema de tributación, en este caso, ¿no? Tal como está ahora, porque cada año va cambiando. Y se tendría que estudiar, en primer lugar, pues si tenemos esta deducción, porque hemos realizado la compra antes del 2013, si vale la pena renunciar a esa deducción, porque igual nos interesa más devolver capital, y lo que nos ahorramos de intereses a largo plazo compensa de sobras ese beneficio fiscal. Pero hay casos que puede pasar lo contrario, ¿no? Que tenga poquito capital por devolver y aún sea mucho más ventajoso pues ir amortizando hasta el máximo permitido para conseguir esa deducción fiscal. Por tanto, sería sentarnos con el gestor, mirarlo bien y comparar lo que nos estamos ahorrando por deducción fiscal, compararlo con los intereses que estamos pagando de más por no devolver la deuda, que en este caso, como nos ha tocado la lotería, pues seguramente podríamos devolver una parte o todo, ¿no?
Por tanto, el tema fiscal siempre es muy importante y es un factor a tener muy en cuenta, sin olvidar tampoco que el gordo hay que tributarlo, porque solo hay un porcentaje X que está exento, ¿no?, de esa cantidad de premio que nos podría tocar. Exactamente del gordo, sí, ¿cuánto toca después de cumplir con Hacienda?
Bueno, pues lo que está exento son 40.000 euros, ¿vale? Por tanto, en el caso de que nos tocara el gordo, que son 400.000, los primeros 40 no tributan y del resto tenemos que pagar un 20%. Entonces, limpio de los 400 nos quedarían 328.000, ¿vale? El segundo premio, pues bueno, evidentemente el pago es un poquito menor, y el tercer premio casi ya se salva de la tributación. A partir del cuarto ya nos quedamos con todo el premio limpio, porque ya no llega a los 40.000. Pero bueno, con el gordo nos quedarían 328 en de los 400 que hemos cobrado.
Bueno, y algo muy común, ¿no?, que ocurre sobre todo con la lotería de Navidad, porque digamos que ese es el sorteo más típico en España, al que prácticamente casi todo el mundo juega. Si toca el gordo y en un décimo y lo comparten, por ejemplo, entre cuatro amigos, ¿es posible que cada uno cobre la cuarta parte y todos tributen, o solo lo cobra uno pero luego hay que contar con repartir lo que queda neto después de tributar? ¿Cómo conviene cobrarlo? Cuéntenos.
Bueno, la manera correcta de hacerlo es antes, ¿no?, de que empiece, digamos, el sorteo, tener claro y dejar de alguna manera por escrito que ese décimo es de diferentes personas y la participación, el trocito, ¿no?, que tiene cada persona de ese décimo. Si es una parte proporcional, en el ejemplo que has puesto, ¿no?, pues una cuarta parte, o uno tiene un 60-40, o como sea que se reparte. Esto, digamos, la manera clásica es las típicas fotocopias, ¿no?, que se hace una fotocopia del décimo y ponemos las personas que participan en ese décimo y el porcentaje de participación, si vamos a media o un cuarto, lo que sea. Y pues ya puestos a hacerlo bien, estaría bien firmarlo por todos, y así todos tenemos claro que ese décimo pues va a una serie de distribución de partes y que todos estamos de acuerdo. Ahora, como esto de las fotocopias está un poco de moda, sí, pues podemos hacerlo también por WhatsApp, ¿vale? Pero al final es que quede claro cuál es el número al que jugamos, qué personas están participando y los porcentajes de participación. Y lo ideal es que una vez esto esté claro, en el caso de que nos toque un premio, pues vayamos a cobrarlo de esta manera, que vayamos cada uno, digamos, se haga cargo de cobrar la parte que le toque, y también de estos 40.000 euros que quedan exentos, también cada uno se puede deducir la parte proporcional a su participación. Como más claro esté desde el principio, mejor. porque si no, podría considerar Hacienda que se está haciendo una donación, que eso es una cosa que nos hemos inventado en su momento, y las consecuencias de pagar impuestos de donaciones podrían ser peores. Por tanto, desde el principio, que quede todo muy claro, personas, participación, y a partir de aquí, en el caso que toque, pues todos iremos a reclamar nuestra parte.
Esto para los premios grandes, claro. ¿Hasta qué importe de premios se pueden cobrar en una administración de lotería sin necesidad de ir a un banco?
Pues la verdad que esta parte no lo sé. Como no me ha tocado de momento nunca la lotería, la verdad que esta parte no te la puedo responder.
Bueno, hay algunos estudios que señalan que el 70% de los ganadores de algún sorteo han acabado arruinados al cabo de 5 años, muchas veces por decisiones irracionales, ¿no? O por no contar con esa parte importante que hemos comentado, ¿no? De lo que luego viene Hacienda a reclamar. ¿Cuáles piensa que pueden ser esas decisiones más irracionales? ¿Cuáles pueden ser los errores más comunes?
No sé si irracional, yo creo que es una cosa que haríamos casi todos, ¿no? Que es pues cambiar un poco de vida, ¿no? De manera de vivir. Ya que tenemos más dinero, pues a la que te despistas sales más, te haces unas vacaciones, te cambias el coche, igual no pagas la casa o igual te la vendes y compras una más grande. O sea, tal vez el primer gran peligro, más que error, es cambiar de manera muy drástica la manera de la forma de vivir, ¿vale? Porque un coche nuevo de más calidad seguramente tiene más gastos, una casa más amplia con piscina, pues tiene más mantenimiento. Por tanto, yo creo que el primer peligro sería cambiar de manera drástica o de manera muy drástica la manera en la que estamos viviendo en ese momento. Y tal vez la segunda sería centrarnos en hacer cosas que no controlamos, ¿vale? Ya sea invertir en productos que no conocemos o dejar dinero a familiares y amigos para hacer proyectos empresariales. O sea, al final es poner dinero en cosas que seguramente no conocemos el riesgo y que al no conocerlo no podemos valorar exactamente cómo va a acabar la historia,
¿no? Al final la clave de todo está en no volverse loco, digamos, y no tomar decisiones precipitadas que no hayamos meditado, ¿no? Como en todo en la vida.
Correcto, sí, sí. Al final son 400.000 euros, que es un buen pellizco, pero en la gran mayoría de casos por edad no suelen arreglarnos tampoco al 100% la vida, y a partir de aquí sentarnos con calma, mirar qué vamos a hacer, ir devolviendo deudas y después planificar, hacer una planificación, pues teniendo en cuenta que ahora tenemos un poquito más de capital, pero eso, un poquito más. Si no tenemos cuidado, enseguida se va el dinero.
Pues nos quedamos con estos consejos. Jordi Andreu, profesor de OBS Business School, gracias por compartir con nosotros todo esto en este espacio de educación financiera. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes, gracias a vosotros.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera.
Seguimos. La Asociación Empresarial Eólica ha presentado el estudio macroeconómico del impacto del sector en España, que subraya el papel de la energía eólica como motor económico con impacto en el desarrollo tecnológico, el precio de la electricidad, la creación de empleo y la sostenibilidad. Pero también se han abordado los principales retos a los que se enfrenta el sector, y hay una advertencia: si el ritmo de instalación no se acelera, no se van a cumplir los objetivos marcados para el año 2030. Detalle de Sandra Torrecillas.
Los datos de 2023 muestran que la contribución total del sector eólico al PIB de forma directa e indirecta alcanzó casi los 3.800 millones de euros, un 0,31% del PIB, y empleó a más de 35.700 personas. La energía eólica cubre actualmente el 25,6% de la demanda eléctrica del país y se posiciona como la primera fuente de generación en España. A pesar de su liderazgo, el sector enfrenta desafíos clave, como la necesidad de acelerar la instalación de nueva potencia para cumplir con los objetivos que se han marcado para 2030. Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica, cree que el ritmo actual es insuficiente.
Es necesario acelerar el ritmo de la eólica para cumplir objetivos, pero no solo para cumplir objetivos, sino para ganar competitividad en nuestra economía. El ritmo no es bueno, no es adecuado. El sector sobrevive, sí, pero el ritmo no es adecuado. Podríamos crecer mucho más. El coste de oportunidad de no crecer se va a aprovechar en otras geografías.
España sigue siendo un referente mundial en energía eólica. Ocupa el segundo lugar de potencia instalada en la Unión Europea y el quinto como exportador mundial de aerogeneradores. Sin embargo, la Asociación Empresarial Eólica subraya la urgencia de avanzar en varios frentes. Un marco normativo claro que facilite el desarrollo de proyectos eólicos y han reiterado las críticas a la nueva normativa de la Xunta de Galicia. El impulso a la electrificación de sectores clave y una política industrial eficaz para mantener la competitividad del sector y elevar la demanda de la electricidad.
La demanda para nosotros es algo que es el acicate. Si no hay demanda eléctrica, no hay necesidad de instalar nuevas instalaciones. Si no equilibramos los ritmos de avance de la generación renovable con la demanda eléctrica, lo que estamos es viendo los escenarios extremos de precios cero. Esos escenarios de precios cero se ven porque no hay demanda y hay sobreinstalación de generación.
Además, consideran urgente la convocatoria en 2025 de la primera subasta de eólica marina flotante para no perder la oportunidad industrial como país.
Si nosotros a final del año que viene tenemos una subasta convocada, estamos fuera industrialmente de la carrera. Primero, para poder tener algo en 2030, que es complicadísimo.
En cuanto al despliegue territorial, Castilla y León sigue siendo líder en generación y potencia instalada y en segundo lugar se sitúa Aragón.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio, 10 años acompañándote.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿De lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Ahora analizar valores, compañías, resolver dudas que tengan ustedes, nuestros seguidores en Capital Radio, de la mano de Gerardo Ortega, que es responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Tribe. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y disculparme que no puedo estar hoy ahí con vosotros y había quedado en decirte si podía ir finalmente o no, pero en fin.
No pasa nada. Habrá más copas navideñas, seguro, muchísimos años. Eso más. Es. Gerardo, si echamos un vistazo a cómo están las cosas en los mercados, hoy todo el mundo está pendiente de la Fed. En unas horas, pues vamos a escuchar a Jerome Powell. Va a ser esa última reunión, última decisión de tipos del año de la Reserva Federal, con todo el mundo muy pendiente del tono que vaya a utilizar Powell. Pero también hemos estado pendientes últimamente pues de esos recortes 9 consecutivos del Dow Jones de industriales, que ya sabe que los periodistas somos muy de buscar este tipo de cuestiones para destacar. Pero no sé qué tipo de relevancia técnica le da a esto Gerardo Ortega.
Bueno, que el mercado está... un tanto desordenado. Tiene una relevancia, fíjate, siempre estamos fijándonos en el SP500, ¿no? Y es normal, como es el índice que, digamos, que más seguido a nivel mundial, pues da la sensación, ¿no?, de que hay que mirarlo solo. Pero bueno, yo te diría que el mercado es un todo. Fíjate, esas caídas en el Dow, pues las podemos ver aquí en porcentaje, pues, bueno, tiene una importancia, yo creo que relativa, porque estamos hablando de un 3 y pico%. Fíjate cómo el S&P 500 no cae, es decir, esto no deja de ser, todo esto es pues una divergencia alcista. ¿Por qué? Bueno, pues porque el S&P 500, fíjate cómo que es el índice tradicional, junto con el Dow, pues no acompaña. Que el problema sería que el S&P 500 rompiera pues esa zona, ¿no?, los 6.029 puntos, que es donde, de hecho, pues ya estos días apoyados. O sea, tiene una importancia muy relativa. Es más importante lo que está pasando con el SOX y con semiconductores. Y hacia allí vamos. Vamos, porque yo creo que es donde creo que hay que mirar. Pero teniendo en cuenta además un detalle que hemos tenido estos días atrás, porque ha sido más positivo que negativo lo visto. Y me explico, Rocío. Y además, porque hay que ser coherente con el análisis que vamos presentando, ¿no? Es decir, lo comentamos el otro día, esa línea negra gruesa horizontal que se ve ahí, la zona de los 5.145 puntos. Esa es la primera resistencia relativa. Y esa es la zona que ha sido superada, en concreto el lunes, además de forma, yo creo que clara, después de abrir un gap alcista el pasado viernes. Se publicaron datos, ahora mismo no recuerdo cuáles, pero bueno.